del vecino, de que no, estamos todos, hola, ¿cómo estás?
Ajá.
En contacto, y eso es expresión, no sé si llamarle amor o llamarle cosa de contacto, ¿no? Así bueno, que me siento muy bien.
La profesión, la medicina es abre puertas, corazones, sentimientos, uno tiene una cercanía con la comunidad distinta si comparamos con otras profesiones.
Sí, sin duda de que eso, que te importe el otro. Uh-huh. Es lo primero que tenés que hacer, así decía mi maestro, míralo cómo camina cuando entra al consultorio y escuchá y no preguntes. Y esta es la realidad. Que el otro te importe, que el otro exprese lo que sienta. Entonces estamos acostumbrados.
Claro, ¿sabes? Claro, claro.
Sí.
Y Lorena, vos estás también acá, te veo expectante, o sea, estás también trabajando en el mismo equipo, ¿verdad?
Raúl, buen día, ¿cómo estás?
¿Cómo te
buen
va?
Día para todos. Me causó gracia. Lorena, vos, sí, quizás me conozca de alguna revista o algo, ¿no?
Bueno, al principio hiciste producciones gráficas,
Es verdad. Uf, hace. Wow, me trajiste buenos recuerdos.
¿Viste?
Hace un montón.
No.
Tanto que uno ya no quiere casi acordarse, ¿viste? Porque te pones a sacar números.
Pero que por la edad decís vos.
Sí. No, igual en mí no.
Una persona muy joven.
22 hasta la muerte.
Pero eso es por la significación que tiene con la quiniela. No.
Eso lo dijo un famoso cantante, Bryan Adams.
Ajá. Dijo
22 hasta la muerte y yo lo adopté.
Claro. Sí. Yo siempre le digo, yo tengo la edad de los cumpleaños que he festejado, que son casi la mitad. Claro, hay otros que no los festejé, entonces no los...
Igual, viste, la juventud se lleva en el alma, así que...
Sí.
Ponele.
Sí, tal cual.
En el alma. Bueno, doctor, nuevo proyecto dentro del espectro justicialista.
Sí.
No, perdón. Dentro del espectro vecinalista.
Vecinalista, ahí estamos. De nuevo, digamos, bueno, mis orígenes siempre han sido vecinalistas.
Uh-huh.
Yo en su momento lo acompañé de Viallo en la gestión y durante muchos años. Y el pensamiento puro de esto es el vecinalismo, es pensar lo que hablábamos en un principio, pensar en el otro. Y vemos que hoy hay una especie de grieta importante entre las dos alianzas que existen a nivel nacional y provincial, y quedó una especie de espacio en el medio que veíamos que nadie lo atendía, que estábamos como huérfanos, muchos de los que no pensábamos.
Es como que hay un segmento de la sociedad de la cual nadie se ocupa.
Exacto. Uh-huh. Y que además era muy importante para Pinamar, porque Pinamar en sí tiene un corazón vecinalista, tiene un corazón de latido propio. Así que lo pensamos con Matías, que es el líder de la lista, y nos decidimos a ocupar este espacio, fundamentalmente escuchando al vecino, sus necesidades básicas, y después proyectarlas en el futuro a proyectos, a macroproyectos. Pero hoy lo importante es las necesidades básicas del vecino. Yo pienso en que las cosas deben ser mirándote a los ojos, cuál es tu problema realmente hoy, y eso llevarlo al consejo. Esta situación de llevar al consejo todas las inquietudes que tienen los vecinos, hay que escucharlos, hay que salir a la calle, y nuestro primer proyecto va a ser ese, no en campaña, sino después tener un día exclusivamente para escuchar al vecino, la problemática del vecino, además de estar trabajando en los proyectos, y otro día ir a las instituciones. Vamos
claro.
A ir a las instituciones a escucharlos.
La banca del vecino es una figura que no necesariamente cubre ese déficit.
Exactamente. Porque hay alguien que no se anima a hablar en la banca del vecino. O que no tiene. Bueno, entonces nosotros nos vamos a ocupar de eso, de escucharlo para poder después transmitirlo o por hacerlo realidad a su necesidad. Ese es, digamos, el fundamento, el eje de nuestro espacio, el vecino, la bandera de Pinamar, levantarla y ver nuestras necesidades, las de hoy, las comunes, la del vecino de a pie. Eso también se llama control de gestión, en definitiva.
Claro.
Así que la idea es esa, por eso le metimos con tanta fuerza, y la verdad que nos está sorprendiendo un poco porque la gente se identifica con esto, se identifica mucho el pinamarense. Todas las cosas provinciales y nacionales y todo esto está bueno, las escuchamos, pero fundamentalmente hoy nos interesa la opinión del pinamarense.
Como se decía, en tiempos remotos, ¿no? Sí, la gente le preocupa la luminaria que está rota en la esquina de la casa,
la bombita,
el pozo que hay o la acumulación de agua después de una lluvia.
Exacto.
El drama del día a día.
O el turno del hospital, o sea, que no parecen cosas importantes, pero son importantes, porque es una necesidad ir al hospital y que te atiendan. El recurso humano del hospital es fantástico, lo que pasa es que por ahí falta organización y faltan manejar de otra manera la estructura. El recurso humano, vuelvo a decir, es muy bueno. Lo que hay que hacer es organizarlo para que llegue al vecino realmente y le sirva. Entonces, todas esas pequeñas cosas que están funcionando, ponerlas en marcha. Y si podemos modificarlas para mejor, mejor. Pero primero estamos pensando en el vecino de Pinamar.
Si hay una preocupación y que da lugar a la formación de una tendencia vecinalista, es porque ustedes han percibido que quienes detentan el poder hasta ahora o ocupan puestos políticos como funcionarios o concejales, no cubren esa necesidad, ¿verdad?
No. Inclusive yo te diría que este es un municipio de puertas cerradas, de espalda al contribuyente, de espalda al pinamarense de toda la vida y al nuevo. Es como estar en un cuarto cerrado, tomar las decisiones que les parecen correctas, que no siempre son correctas lo que pensamos. Tenemos que saber escuchar, y eso es lo que no tiene este gobierno. Tiene puertas cerradas, mira hacia adentro y no escucha al vecino. Un día se les ocurre poner un palo amarillo en el medio de show y bus, que van y lo ponen. Es una cosa que tiene que tener sentido común también. Uh-huh. El gobernar. El gobernar es puro sentido común, porque eso va, llega a la población, llega a la gente. Y la contribución más grande que puede haber, ¿sabes cuál es? Lo que te diga el vecino. En estas reuniones que hemos hecho últimamente, que estamos prácticamente todos los días, dos veces por día, han salido pequeñas cosas que las hemos anotado.
¿Vos sabés la imagen que se me viene? ¿Viste el kiosco Pedro ahí? Pedro Alcorta.
Pedro.
¿Qué hace todos los días? Limpia la parte de la acera que le toca a él, o de la calzada en todo caso, para sacar las posibilidades de agua que tiene o arena que tiene allí acumulada. ¿Y esto qué nos dice? Nos dice que él tiene una lectura del día a día. Nadie se pregunta cómo es que le pasa todos los días eso. Porque hay un déficit, evidentemente, en algún pluvial o en algo, para que él no tenga que hacerlo, además de su cariño por la pulcritud y la prolijidad. Pero así como eso, hay otros vecinos que en el día a día visualizan esas cuestiones que son diarias, que parecen banales incluso, pero que no, hacen a que, si pasa alguien, incluso él tiene sus diarios y todas sus cosas ahí, las tenga en las condiciones que él desea tenerlas.
Ese es el vecino que nosotros consultamos y al que queremos representar. Para eso necesitamos estar, sin ninguna duda, en el Consejo, representando al vecino con sus necesidades básicas. Los proyectos los tenemos todos iguales, son todos iguales, grandes, necesitamos la planta, necesitamos esto. Bueno, todos esos proyectos nosotros los vamos a empujar, no somos el Ejecutivo, es un momento de legislativo, por eso nos vamos a ocupar del vecino. Necesitamos estar en control de gestión. Uh-huh. El control de gestión es fundamental, porque eso que acabas de decir de Pedrito es una cosa que importantísima. Él tiene que tener su lugar de alguna manera en condiciones para vender su producto, y además, como es Pedro, que es un amor de persona, que te alcance el diario el auto, que qué sé yo. Bueno, Pedro hasta se ha aguantado que le pinte una vez el kiosco. Cuando salió campeón Boca, le pegamos un poco el kiosco. Son los vecinos que realmente...
Él tiene trayecto para los días en que River pierde. Sí, tal cual. Reparte el diario y va por la playa, más o menos.
Tal cual. Nosotros tuvimos hace muchos años una idea de que le pegamos en el kiosco una bandera de Boca porque había salido campeón, hace cosas, y bueno, a la noche nos comimos un asado. Pero
ojalá que pronto tengamos esa suerte de nuevo.
Sí, tal cual.
Y Lorena, contame un poco de vos, tu presencia dentro de toda esta estructura.
Bueno, me sumé un poco. Primero quiero decirles que soy de River.
Ya estamos con problemas acá.
Eso está corroborado.
Pero mira, River Boca y estamos en la misma línea.
Ya sabemos que las mujeres no entienden de fútbol.
No te tires con las mujeres, mirá, no, te van a venir a buscar a la salida. Bueno, me metí y estoy acá porque soy una vecina más. Y acá hago un paréntesis, que uh-huh. Creo que las personas que hoy por hoy nos están en el gobierno y están en el gobierno actual, no han hecho todas las cosas mal, han hecho muchas cosas bien. Pero principalmente creo que se olvidaron de que ellos también eran vecinos antes de entrar. Y eso es algo que uno no se tiene que olvidar nunca. No es que el día de mañana, si yo estoy ocupando un lugar dentro del consejo...
Es más, cuando vos llegas a ocupar un cargo porque te eligieron, es porque percibieron en vos la cercanía como vecino.
Exactamente. De hecho, si en este momento estoy como cuarta en la lista para precandidatos, es porque hubo un grupo de personas, porque se hizo una encuesta, a mí nadie me puso a dedo, que eligieron que estuviera acá. Algo benéfico vieron en mí, o una pequeña luz, una esperanza, lo que sea. Entonces, me parece que a todas esas personas, en principio, le debemos todo el respeto del mundo. Segundo, son los que nos pagan el sueldo. Y ya hablo como si estuviera sentada allá. Me estoy proyectando.
Es que estás.
Esas cosas no hay que olvidarse. Uno no tiene que levantarse una mañana y decir, bueno, ya soy concejala, ahora hago lo que quiero. No, señores. No tienen que hacer lo que quieren. Ustedes están acá porque el vecino los eligió. Porque el vecino tuvo esperanzas y tuvo fe en que podían llegar a solucionarles los problemas. Quizás algunos se lo solucionaron, ¿eh? Por eso digo que no todo es malo. Ni en todo lo bueno está todo lo malo, ni en todo lo malo está todo lo bueno. Es así. Hay que buscar siempre un equilibrio. Creo que ese equilibrio un poco, con este correr de los años, se fue perdiendo un poco. Decayó y surgió más una especie de egoísmo o soberbia. Quizás me equivoco, pero es mi pensamiento absolutamente personal y lo cual me hago cargo. Yo considero que nosotros estamos acá como vecinos y eso es algo que tenemos que llevarlo siempre, estemos o no estemos sentados y ocupando una banca. Hoy por hoy veo como Pedro, hay cuántos Pedros en todo Pinamar, y cuando digo todo Pinamar incluyo a todas las localidades.
Sí.
Hay muchos Pedros, hay muchas Marías, hay muchos Juanes que tienen un montón de problemas. Es como en una casa, vos se te empieza a romper, no sé, la perillita del baño, la manija de la puerta, y si vos lo dejás que eso se caiga en un tiempo, tenés la casa en el suelo, y es mucho trabajo levantarla. Entonces esta es como una gran casa. Si vos sabés administrar bien una casa y te preocupás porque esté limpia, porque esté cuidada, si algo se rompe lo solucionás al corto plazo, hay un montón de trastornos que se podrían evitar. Pero para eso hay que tener ganas. Yo siempre digo que el que quiere puede. Quizás no es tanto el dinero que se necesite, sino las ganas, el sentarse a pensar, a ver cómo con los pocos recursos que tenemos podemos solucionar esto. No son grandes cosas. Me meto para eso, porque veo que hoy la visión de vecinalismo se perdió mucho. Y yo soy una vecinalista, soy de Pinamar. Por eso estoy.
Vos sabés que me quedé pensando, yo apoyo lo que vos decís. Una de las primeras cosas que dijiste, que es el tema de que se han hecho cosas buenas, y también la política, lamentablemente, como está manejada, tiene un odio que no discrimina. O sea, la oposición dice que todo lo que hizo el gobierno está mal, y el gobierno, el oficialismo, dice que todo lo que hace la oposición está mal, cuando no es así.
No es así.
No hay cosas rescatables.
Lo bueno tiene que continuar siendo bueno en el tiempo. Claro. No importa el gobierno que venga, si esto es bueno, y vamos a seguir haciéndolo. Uh-huh. Me parece que es así, porque si no es un mecanismo destructivo.
Es que el ensañamiento y el odio no conducen a nada.
No.
Totalmente.
Uh-huh.
Ahora, sí, en ese aspecto, mirándolo en general, que coincido totalmente con Lore, es que tiene en nuestros sistemas el órgano de contralor tiene que existir. Y el órgano de contralor de gestión está en el Consejo Deliberante. Porque es nuestro sistema democrático. O sea, está bien reconocer las cosas que se han hecho bien, las cosas que se han hecho mal, tratemos de hacerlo, pero el órgano de contralor, que tiene que ser en general distinto o por lo menos diferente para construir, toda la construcción tiene que ser siempre por muchas, muchas ideas. Tiene que estar en el Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante no puede ser una escribanía, porque entonces sí los errores se acentúan y la positividad no se ve.
Quienes encabezaron o representaron a la oposición hoy no fueron un suficiente bastión como para controlar.
Lo que pasa es que primero que no tienen la mayoría, o sea, ya con eso se acabó lo que estamos hablando, porque uh-huh. por más que yo proponga, si votamos y somos 7-6, chao, listo, se acabó el problema. O sea, me puedo poner hoy, mañana, pasado y decir, levantar la mano, etcétera, pero si vos no tenés en el Consejo una mayoría o por lo menos lucharla, poder lucharla con una mayoría, oponerte a ciertos proyectos, de ninguna manera podés ser oposición activa, digamos. Sí. Es como si fuese una oposición pasiva, digamos así. O sea, sí, yo no estoy de acuerdo, pero no tiene efecto sobre la sociedad y sobre los uh-huh. De lo que tenés que solucionar. Con respecto fundamentalmente a eso, creo, hoy el Consejo tiene que ser de gente diferente, tiene que estar representado por los diversos, por las diversas personas que piensen distinto. Yo creo que eso es lo más importante, porque pensar distinto es constructivo. Ahora, si todos pensamos igual, no sé cómo es, si está bien eso, porque la construcción se hace con el pensamiento diferente. No, como bien decías vos...
Y el debate de ideas que surge entre esos integrantes.
Surge, porque de ahí es constructivo. Uh-huh. Porque si vos me decís que es blanco, yo digo que es negro, veamos a ver que si el gris es mejor. Esto es así, pero tenés que tener la oportunidad de poder expresarte y tener palabra activa en el Consejo. Hoy no hay palabra activa, hoy se hace lo que dice el Ejecutivo. ¿Por qué? Porque tiene la mayoría. Hablemos al pan pan, al vino vino.
Bueno, también habría que modificar eso, ¿no? Que le asegure el doble voto y toda esa cuestión, porque alguien lo puede llegar a tener también. ¿Y qué va? ¿Se va a renunciar? Es como cuando se disputaba en el tema de la presidencia del HCD con distintos fundamentos, o sea...
Sí, yo digo guerra de egos en eso, ¿no? Sí. Yo digo que cuando entras en la guerra de egos ya no estás pensando en la ciudadanía y en la problemática fundamental uh-huh. de la ciudadanía, sino ya estás pensando en qué yo quiero ser, me parece. Entonces, creo que tendría que estar construido el Consejo con los diferentes pensamientos. Casi desequilibrados, diría yo. Y no ser una escribanía. Porque ese es nuestro problema. Nuestro problema es ese, ser una escribanía. Hoy necesitamos un Consejo multi, que piensen distinto, que haya facciones distintas y que piensen distinto. Entonces después te sentás y... el mejor de todos estos proyectos o la mejor de las posibilidades para la ciudadanía sale de una de esas tres partes. No puede haber una parte dentro del Consejo. Ese es el punto. Eso es el sentido común. Porque después todo lo demás va a ir a parar a ese lugar. Sentido común. Que es lo que necesita hoy el vecino. El vecino necesita más cosas pensadas para... no sé. Necesita cosas comunes. Las cosas con sentido común. ¿Y sabes quién da esas cosas? El que tiene pertenencia al lugar. El que tiene pertenencia de pinamarense, que ama a Pinamar, el sentido ese de pertenencia hace que piense en el otro. Bueno, eso queremos llevar al Consejo. Queremos llevar realmente la capacidad de poder discutir temas, sentido común y escuchar las cosas buenas que se han hecho, como dice Lore, aceptarlas.
Bueno,
así que ese es, es el proyecto.
Esto que están marcando está bárbaro y mucha gente se va a sentir identificada, porque mucha gente quedó como desorientada cuando parecía que desaparecía el vecinalismo con la desaparición de la escena política de Altieri, por ejemplo.
Sí, tal cual. En realidad el vecinalismo quedó un poco después de que el doctor Altieri desapareció, digamos, políticamente y después físicamente. Dejó un gran vacío. Dejó un vacío porque era un liderazgo muy fuerte donde la oposición... Pero fíjate que hasta en ese momento dio oportunidades para la destitución o para lo que sea. Marcar un camino de disenso. Eso es lo importante. O sea, disenso para la construcción, digo, ¿no? Bueno... Sin ninguna duda que después de eso vino Propin, no, yo a mi criterio, que los chicos son re amigos, nos hemos inclusive tratado de acercar en todo momento, hasta hoy nos hablamos, etcétera, no pudimos, juntarnos, no pudimos de alguna manera ensamblarnos como una familia nueva, uh-huh. Y bueno, fueron por su lugar, por el camino que eligieron, pero y quedamos, bueno, con esta propuesta pinamarense, vecinalista, que es que viene desde el arraigo, la pertenencia, el amor al lugar, el conocimiento de la gente, porque de ninguna acá hay que conocer a la gente. Pedrito, ¿quién no conoce a Pedrito? Pero hay que estar en la calle, mirarlo a los ojos a la gente, ver lo que necesita. Esta cosa de las redes está buena. Sí. Que yo la manejo la mitad, no manejo claro. Todo.
¿Viste? Lo que pasa es que uno a esta altura de la vida toma lo que le sirve para el momento.
Claro.
O sea, tengo que saber esta parte y aprende la mitad.
Sí,
en el caso de la gente joven, maneja, profundiza, estudia y saben que no, pero si tocas acá y tocas allá, te evitas un paso, etcétera. Sí.
Y otro tema que, fundamental, tocando las redes, no se puede gobernar por redes. Hay que gobernar mirando al amigo, mirando al vecino, mirando al necesitado, mirando al que tiene el problema. Entonces, a los ojos y diciéndole puedo o no puedo.
Se enfrían las relaciones, ¿no? Es como, te hablo a través de algo que hoy en día está bárbaro.
Sí.
A ver, pero quizás para otras cosas. Para esto me parece que es sentarse como se hacía siempre. Como cuando no existían los celulares... Y vos te juntabas con un amigo en un café y estabas horas hablando. Y hoy me parece que el tema de...
¿Cómo pasa con un hijo?
Claro.
Tal cual. Vos, el hijo te dice, hola hijo, ¿cómo andás? Está en Buenos Aires estudiando. Bueno, ¿cómo andás? Bien, todo bien. ¿Comiste? Sí, todo en orden. Pero el papá, ¿qué quiere? Verlo.
Tal cual.
Porque vos lo ves y vos decís, este anda... para atrás.
No, no, tal cual. Bueno, nosotros estamos al medio a la vieja historia.
A la antigua. Exacto. La comunicación así, de sí. Frente.
Pero si existe todavía.
Sí, sí, estamos. Y te digo que...
Sí, existe, pero se perdió mucho.
Sí.
Estamos como reflotándolo también.
Tal cual. La idea ha sido, nuestro proyecto ha sido... en la comunicación usamos las redes como todo el mundo, etcétera, etcétera, pero tratamos de hacer 150.000 reuniones, así te lo digo, quedamos para atrás, pero es importante.
Claro que sí.
Tenemos un librito donde yo termino la reunión,
el ayuda a memoria, ¿no? Porque
ayuda a memoria, sí, porque la verdad que tal duro el partido, termina la reunión, anotamos todo a la vieja escuela. Porque fulano vive en tal parte y mirá lo que pasa acá, ¿no? Y vos no sabés lo interesante que llega a ser el tema.
Sí, sí.
Lo interesante. Y además cosas que a mí nunca se me hubieran ocurrido. Estuvo un amigo que propuso, un vecino que propuso una serie de situaciones sobre los canastos de basura, los perros, etcétera, etcétera, que siempre se habla de lo mismo. Pero hizo una propuesta muy positiva y que se puede llevar adelante sin plata. Acá no es cuestión de bajemos.
Sí, sí, no, sí.
Sin plata.
Con ingenio y con sentido común, como decías.
Sentido común y organización.
Cuénteme todos los nombres que integran la lista.
Bueno, no tengo todos los nombres completos, pero no. en primer lugar está Matías, uh-huh. En segundo lugar está Karina Rogala, en uh-huh. tercer lugar está acá a mi derecha el doctor Grazano, en cuarto lugar, quien les habla, Lorena Ale Lacunza, en quinto lugar está...
No, Pipuna, no.
Bueno.
Pipi Luna.
No.
Pipi.
No. Pipuna, y él siempre se acuerda, es... la dirección de mi correo electrónico de hace como 1000 años, sí. cuando recién salió Hotmail, y bueno, Pipuna. Por eso se acuerda, porque era un nombre.
Me quedó la...
No sé. Continuamos, bueno, en quinto lugar está Piki Luna, sexto lugar Gabriela Cáceres, y séptimo Ajá. lugar está el Vasco Echeverría.
Bien. Bueno, quedamos para un próximo encuentro, donde seguramente la mesa va a estar integrada también por Matías. Ahora sí. El tiempo lo tenemos ya comprometido con otra gente, pero Bien. Muy grato la charla, y bueno, especialmente que se sume gente nueva a las propuestas, es más que beneficioso.
¿Eh? Gracias, Raúl. Claro. Gracias a vos por habernos invitado, y bueno, nada, que tengan todos un lindo miércoles.
Bien. Bueno, muchísimas gracias, Raúl, igualmente. Siempre con la oportunidad y con tu sentido común. Vos sos parte del sentido común.
¿Yo?
Sí.
Sí.